Ustedes dos, a ver, se pueden mover allá, mi hermana Isa, los dos compañeros, vénganse para acá, por favor. A ver, se puede sentar uno acá, que no estén en el suelo, y el otro acá, y la otra. Acá está otro espacio, mira. Ábranle un espacito ahí. Está mejor, ¿no? Eso los pueden abrir y se hacen como... Cuidado con tus deditos, no te vas a machucar. ¿Sí? ¿Lo saben trabajar? Hínquense así, abran la... Pónganse esos atrás y se bajan así. Ajá. Cuidado con sus dedos nomás. Mete tus piernitas. Eso. Ahora busca ahí que estés cómoda, ¿no? ¿Qué? ¿Estás cómodo? ¿Estás buscando? Ok. Ya todos estamos, ¿no? Vamos a practicar nuestra primera meditación, pero antes vamos a hacer unos 15, 20 minutos de percatación, de atención. Y vamos a leer la primera meditación, que es el capítulo 2, y lo vamos a practicar aquí mismo, ¿no? No sé si podríamos apagar los abanicos, a ver si aguantamos. Si se pone caliente, pues los prendemos, para que no haga tanto ruido. Entonces, ya de aquí en adelante, los que tienen el libro lo pueden traer y para que lo lean junto conmigo. Si no, yo se los leo y ustedes lo leen ahí en su habitación. Entonces, vamos a... hacer nuestra meditación. La jornada de hoy en la tarde es, hacemos ahorita de 12 a 2, vamos a descansar una media hora, 2:30 nos vemos en la comida, después de 5 a 6 tenemos yoga, y de 6 a 8 tenemos meditación, cenamos y vamos a hacer la segunda meditación tibetana, ¿ok? Esa va a ser nuestra ruta. Y hoy vamos a trabajar la oración de las siete ramas, que está en la página 77. La oración de las siete ramas, muy importante, por cierto. Ya les contaré unas historias de esta meditación. Muy bien. Luis, es que estaba pensando de seis, mejor dar una meditación de 6 a 7 de Samatha y 7 a 8 damos la segunda meditación tibetana para dejar la noche para la ceremonia, ¿no? Está más bonita la ceremonia. 6 a 7 y me dejas una hora para la segunda meditación tibetana. De 7 a 8. Y ya en las 9 ya hacemos la ceremonia. Sí, la que traes tú ahí. ¿Por qué no la aplicas la que traes la...
Sí, la primera técnica.
Sí. Ok. Bien. Vamos a meditar un ratito. Entonces tomamos posición. Recuerda, antes de practicar tu meditación, genera la motivación particular que te trajo a este retiro. Recuérdala, tráela a tu mente, esa motivación, y procura trabajar ese problema, ese conflicto, esa situación que traes en este momento. Ubícala en tu mente, el por qué estás aquí. Posteriormente, procura generar la motivación más general. La motivación más general en nuestra práctica es ser una mejor persona, simplemente contribuir a la felicidad de ti y de los demás, y buscar acabar las causas del sufrimiento. Esa es la motivación general. Y cada uno traemos nuestras motivaciones particulares. Entonces genera las dos motivaciones, la individual tuya y la general, de ser una mejor persona. Cultivando la compasión y la sabiduría. Ya que generas tu motivación particular y general, revisa la posición de tu cuerpo, recuerda tus ojos semicerrados o cerrados. Los párpados, por cierto, nomás caen así despacito, no hagas presión. Simplemente, como cuando tienes algún sueñito, simplemente cierra tus párpados. Tu lengua, recargada en los dientes superiores, simplemente sin hacer tampoco ninguna fuerza. Cuellos y hombros equilibrados y sueltos. Trata de equilibrar tu cabeza con tu pecho superior. Pecho y estómago suelto. Suelta tu estómago, por favor. Brazos, déjalos caer a la gravedad. Mano derecha sobre la izquierda, o en su caso, palmas arriba de las rodillas, como te sientas mejor, más cómodo. Tu espalda superior e inferior semirrectas. Toma conciencia de las caderas, cómo hacen contacto con el banquito o con el cojín. Y también, así como soltaste tus brazos, suelta tus piernas. Ya cuando estés en casa, haz estos dos preliminares antes de meditar. Primero tu motivación particular, después tu motivación general de ser una mejor persona, y revisa tu cuerpo. Iniciamos. Recuerda que esta práctica es simplemente, van a ser 10-15 minutos de estar atento, despierto, despierta de lo que sucede dentro y fuera de ti. Respirando con la nariz de manera calmada, lógica, sin forzarse. Recuerda un poco de lo que se trata esta meditación, que es cambiar la visión de las cosas, de cómo ver las cosas, tratando que sea esa visión lo más clara y directa posible, cultivando las emociones positivas y desarticulando las emociones negativas, tratando de aceptar todo lo que aparece en tus pensamientos, en tus emociones, en tus historias, en tus ilusiones, y dejando de intervenir con tus criterios en todo eso. Te vuelves un observador, un testigo propio de tus pensamientos y tus emociones, y simplemente observas respirando, evitando reaccionar a tus pensamientos y emociones, evitando los apegos, evitando las aversiones, y dándole bienvenida a todo lo que te suceda, tanto dentro o fuera de ti, a los sonidos, a las temperaturas, a los olores, a tus recuerdos, tus corajes, tu tristeza, tus ilusiones. Todo le das bienvenida. Estás aprendiendo a ver de otra manera. Eso es todo lo que estamos haciendo. A ver bien. Y observa cómo todo lo que aparece en tu mente aparece y desaparece. Que es el principio de la impermanencia. Respirando y observando. Inclusive los sonidos, como aparecen y desaparecen. Inclusive tu respiración aparece y desaparece. Nota eso, por favor. Tu respiración es lenta, muy suave. No la forces. Inspiras y expiras solamente por la nariz. Y estás contemplando, calmando la mente, calmando la reflexión, calmando los pensamientos y las emociones.
su espalda recta, brazos y piernas dejadas a la gravedad. Sigue respirando. Sigues contemplando. Estás aprendiendo a observar sin reaccionar. No generes energías de apego ni de aversiones. Ya no critiques ni opines. No califiques nada a tu experiencia. Déjala así, tal y como es.
Si sientes alguna incomodidad de tu cuerpo, trata de moverte de manera lenta, con el menos ruido posible, para no molestar a tus vecinos y vecinas. Si hay una energía en ti que produzca inquietud o ya quieres hacer otra cosa, observa esa energía. Es la energía del hábito. Es la energía de hacer una cosa y otra cosa y otra cosa. Aquí estamos aprendiendo a detenernos, a observar tus pensamientos, tus emociones y lo que está sucediendo allá afuera. Los sonidos, los olores, las temperaturas. Respiras exclusivamente por tu nariz, de manera calmada, suave. Y recuerda que si tu mente se distrae, no te preocupes. Es natural, y porque lleva años haciendo eso la mente. Simplemente observa cómo se distrae y la regresas con tu respiración a este momento, aquí y ahora. Recuerda que esta meditación es darte cuenta que la mente se distrae, darte cuenta que la mente está concentrada, darte cuenta de tu respiración, darte cuenta de tus pensamientos y emociones. Obsérvalos, pero no te identifiques con ellos. Déjalos surgir y deja que colapsen. Y tú respirando y observando. Shantideva decía que en la meditación uno debe ser como un tronco de árbol, de un roble. Puedes tú visualizarte como si tu espalda fuera el tronco de ese árbol. Y tus pensamientos y emociones y recuerdos y esperanzas son como las ramas y las hojas de ese árbol. Por más que se muevan las hojas, el tronco no lo hace. Tu espalda es recta. Tus manos y piernas sueltas a la gravedad. Y tú sin reaccionar, sin responder a lo que sucede dentro y fuera de ti. Estás aprendiendo a observar, a detenerte y contemplar, para cambiar la visión de las cosas de tu vida, verlas de otra manera. Respiras y contemplas, Recuerda al terminar tu práctica meditativa hacer una pequeña reverencia y quedarte algunos segundos ahí donde estamos. No nos vamos a mover, simplemente vamos a descansar unos dos minutos para iniciar la otra meditación, la primera meditación ya del budismo tibetano. Vamos a leer entonces la primera meditación de budismo tibetano, llamada la oración de las siete ramas. Esta primera oración es una oración muy vieja, que se practica a diario en casi todos los monasterios del budismo tibetano, se recita, cantadas. Aquí la vamos a leer. Y les voy a dar una pequeña charla sobre esta meditación. Y después la vamos a volver a leer, pero ya meditando un párrafo y un ratito en silencio, otro párrafo, y así nos vamos a ir, ¿ok? Esa va a ser la técnica. De tal manera que no solamente la trates tú de entender de manera intelectual, sino que también la trates de entender de manera emocional, de manera que se deposite en tu corazón. Esa va a ser la técnica que vamos a utilizar de todas las meditaciones, ¿ok? O sea, si quieres ahorita acomódate como gustes, que estés lo más cómodo posible. Yo les comento cuándo vamos a iniciar la meditación. Pónganse cómodos, como quien dice. Y fue escrita por Shantideva. Shantideva es, les decía, un monje indio. Precisamente el Dalai Lama, por cierto, como pie de publicidad, el Dalai Lama viene ahora en octubre aquí a México y va a dar un curso allí en Arenas, Ciudad de México. Y precisamente ese curso se trata sobre Shantideva, sobre el libro de Shantideva que se llama Guía para los Bodhisattvas. Ese va a ser el curso que va a dar. Shantideva es uno de los principales autores de ellos. Y esta oración de las siete ramas, les comentaba, se recita en casi todos los monasterios tibetanos como una manera de... Son los siete pasos, se llama ramas porque cada una es una rama del árbol de Shantideva, pues, ¿no? Por eso se llaman siete ramas. Y las vamos a tratar de escuchar ahorita, las voy a recitar corrido y vamos a platicar en unos minutos nomás en cada uno de los párrafos. Los siete ramas se llaman, se llama homenaje, Después ofrenda, está en la página 77. Después viene la confesión, el júbilo, el quinto es la súplica, sexto es la petición y séptimo dedicación. Vamos a recitarlas. Los que quieren ir leyendo conmigo, si están en el libro, pues lo vamos leyendo, ¿no? Uno, homenaje. Reverentemente me postro con mi cuerpo, palabra y mente frente al Buda, el iluminado por excelencia, el Dharma, las enseñanzas del Buda, que conducen de la oscuridad a la luz y a la Sangha, la hermandad de los discípulos del Buda que siguen el camino del Dharma. 2. Ofrenda. Presento nubes para cada tipo de ofrecimiento, tanto los brindados realmente como aquellos transformados mentalmente. Les ofrezco velas con gemas incrustadas y decoradas con bellos lotos dorados. Sobre el suelo rociado de perfumes, coloco ramos de preciosas flores. Tercero, confesión. Confieso todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio. Reconozco ante todos los Budas el mal que por mi ignorancia y necedad he acumulado, así como el mal que he hecho por la falta de comprensión e inteligencia. Que todos los Budas acepten esta confesión amablemente, tal y como es, con sus muchos defectos. Aquellos que no sea bueno, oh Budas, prometo, no lo volveré a hacer. Cuarto, júbilo. Me regocijo en las virtudes de todos los seres santos y ordinarios, pues me alegra profundamente lo bien que hacen los seres sintientes, gracias a lo cual logramos sensatez y reposo, liberándonos de los apegos y las aversiones. Me alegra la liberación del sufrimiento, que todos los seres superemos los deseos egoístas, el aferramiento y la confusión. Me alegro de que exista la enseñanza y la práctica de la sabiduría y la compasión, que son los cimientos para morar en bienestar y en paz. Súplica. Por favor, Budas y Bodhisattvas, permanezcan con nosotros hasta que finalice el samsara. Suplicamos a los excelentes maestros del Dharma que nos enseñen a eliminar las mentes de negatividad y conseguir todos los factores mentales positivos. Suplicamos a todos los protectores y maestros que giren con fuerza y determinación la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres del mundo. Sexto, penúltimo, petición. Con una poderosa determinación, les pedimos a todos los Budas existentes en las 10 direcciones que hagan resplandecer sus enseñanzas para todos aquellos que vagamos sin dirección y sin sentido, en el sufrimiento de lo ilusorio y el engaño. Con las manos unidas en reverencia, pedimos a todos los Budas que permanezcan con cada uno de nosotros por un tiempo limitado, para que la vida en este mundo no se obstaculizca jamás, no se oscurezca jamás. 7. Dedicación. Dedico todos los méritos que haya alcanzado hasta hoy para la iluminación de todos los seres sintientes. Por lo tanto, que el mérito creado con mis buenos actos de mente, palabra y cuerpo sirvan para aliviar el sufrimiento de todos los seres y crear las causas de la felicidad. Que yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres en el espacio infinito de la existencia, hasta que todos hayamos alcanzado la paz. Estos son las siete ramas de las enseñanzas de Chatideva. Y si se fijan ustedes, estas 7 ramas, cada una de ellas está enfocada, está centrada a atacar las 7, podríamos decir, emociones más negativas, más poderosas que tenemos. El homenaje está enfocado precisamente a atacar el orgullo. Una de las prácticas que precisamente hacemos en el budismo es la reverencia. Cuando uno hace reverencia al Buda o hace reverencia a otra persona, este ego, este orgullo, se ve como cuestionado. La reverencia es un método que tenemos nosotros para poder dominar nuestro ego y nuestros orgullos. La reverencia es una manera que tenemos precisamente de desarticular, podríamos decir, de eliminar este ego que tanto daño nos hace. El orgullo es una derivación de nuestro ego. Y ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y qué es un ego? ¿Qué es el ego? ¿O por qué los seres humanos somos tan orgullosos? Uno de los apegos más poderosos que tenemos nosotros es el apego a uno mismo, o lo que llamamos el aferramiento a nuestro propio yo. Y creemos que nosotros existimos como personas, ya lo vimos en la charla de la mañana, como personas sólidas, permanentes, aisladas y definitivas. Y entonces el ego, que no es más que lo que tú crees que eres tú, ese es el ego, ¿eh? Es lo que tú crees que eres tú, ese es el ego. Constantemente el ego está absorbiendo, está digiriendo las experiencias en función de sí mismo. ¿No? Y entonces todas las experiencias que vivimos, ¿no?, las interpretamos a través de ese ego. ¿Se acuerdan que hablábamos en la mañana de cómo distorsionamos la realidad? ¿Cómo al ver la realidad la distorsionamos? Bien, pues el lente, eso que distorsiona toda tu realidad, se llama ego, ¿no? Y el traje del ego, y el ego se cubre de orgullo. Y constantemente el ego te está empujando a ti a exigir que el mundo sea lo que tú crees que debe de ser. Que la persona que está a tu lado sea lo que tú crees que debe de ser. Y constantemente el ego nos captura y nos hace pensar, decir y hacer cosas totalmente contrarias a lo que es la realidad. El ego es una figura mental o una construcción mental que se deriva de lo que crees tú que eres tú. Ese es el ego. Y una de las maneras que esta práctica de Shantideva tiene de comenzar a golpear ese ego es precisamente la cuestión del homenaje, de homenajear a algo, de creer que algo es mucho más poderoso, mucho más legítimo que lo que tú crees que eres de ti mismo. La reverencia no es más que una manera de doblegar a ese ego. Por eso cuando uno inicia este tipo de prácticas, la primera reacción que tenemos, a mí me pasó y a ustedes les va a pasar, o si no que ya les pasó, la primera reacción que tenemos cuando hacemos la práctica de la reverencia es, no la hago. ¿Y yo por qué me voy a reverenciar a una cosa ahí que está que ni creo? Y el ego, ¿no?, y el orgullo, ¡pum!, te obliga. ¿Va? Te pone a la defensiva el orgullo. Y fíjense muy bien que el orgullo, que es el traje, el frac que usa el ego, no es más que una manera de distanciarte de los demás, de creerte diferente a los demás, ¿no? Hagan de cuenta que aquí está tu ego, ¿no?, y el ego lo que exige es que todo lo que nos rodea, ¿no?, funcione y sea tal como ese ego cree que deben de ser las cosas. O en términos más genéricos, el ego te obliga a ti a exigir que las cosas hubiesen sido como tú hubieses querido, que sean como tú quieres que sean, y que deberán ser como tú quieres que deben ser. Es decir, domina toda tu trascendencia del pasado, del presente y del futuro. Por eso esta primera estrofa, esta primera rama de las oraciones de las siete ramas, es tan estratégica. El prostrarte. Pon tú que tú no estés de acuerdo en postrarte al Buda, al Dharma, en la Sangha. Bueno, póstrate hasta tu padre, que fue el que te dio vida. Haz postraciones a tu madre, que fue la que te dio vida. Haz postraciones a tus maestros que te enseñaron a leer, a sumar, a hacer matemáticas, a la ingeniería. Póstrate a tus amigos que te han salvado la vida, que han estado contigo cuando... La postración no es más que un reconocimiento de que uno es lo que los demás son. Sin los demás, nosotros no seríamos nada. Y le voy a poner un ejemplo sencillito. Visualízate todo lo que has comido desde que naciste. ¿Más? Todo lo que has tomado. Leche, agua, refrescos, cervezas, lo que quieras. Nomás visualiza. Todas las frutas, todas las verduras, toda la carne que has comido hasta ahorita. Y visualiza eso, si lo puedes visualizar en este momento, ¿no? Y mételo en un camión, ¿no? Mételo en 2, 3 camiones, todo lo que has comido. Y si tú dijeras, ¿no? Yo quisiera agradecer todo esto que me ha dado la vida y regresarlo, ni dando todo tu cuerpo regresarías todo lo que has comido. Y estoy hablando nomás de la comida. No estoy hablando de la ropa. No estoy hablando de los libros. No estoy hablando de los automóviles que has usado, ni de los transportes que has usado, ni de las calles que has usado. No estoy hablando del cine que has ido, ni a los bancos que has ido. Que todo eso que tú has ido, lo han hecho otros. Estos otros son lo que tú eres. Pero el ego te hace creer a ti que tú eres una persona individual separado de los demás. Y esta separación de los demás se aumenta en la medida en que vas aumentando tu orgullo. Por eso una persona orgullosa es una persona sumamente sola y tendiente a la depresión de manera impresionante. Las personas orgullosas son personas profundamente solas y profundamente tendientes a la depresión. Porque nosotros, como somos parte de los demás, al crear una mente de orgullo, una mente de ego, nos separamos de los demás, y al separarnos de los demás perdemos el sentido de nuestra vida. Porque el sentido de tu vida es resultado solamente de los demás. ¿Se fijan? Te separas de los demás. Lo único que te separa de los demás es tu famoso ego. O en otros términos, aquel yo con mayúscula que tú crees que eres. La postración es una manera precisamente de comenzar a disminuir ese orgullo, a disminuir ese ego, y a reconocer que tú eres producto de un montón de causas y condiciones que te han propiciado que estés tú en este momento aquí sentado. Es muy difícil para nosotros, para los orientales no es tanto problema. Para los occidentales nos cuesta mucho esta idea del ego y del yo. Porque nuestra educación ha sido una educación muy individualista, ¿no? Nosotros nos han cultivado, nos han familiarizado con la famosa autoestima o con esta idea del aferramiento al yo o la estima al yo, ¿no? Hasta hay postres, hay una persona solita ahí subiendo a la montaña, ¿no? De estas cosas, de estas naturales. Entonces, la primera estrofa, o el homenaje, la reverencia, sirve fundamentalmente como antídoto de atacar el orgullo, producto de los trajes que se inventa el ego. Después hacemos la segunda rama, que es la ofrenda. La ofrenda es una manera de atacar la avaricia, que es la segunda emoción más, una de las más poderosas que tenemos. La avaricia, esta emoción de no dar, ¿no? De manera indiscriminada, esta emoción de solamente dar cuando me den, ¿no? No estamos diciendo que no tengamos que ahorrar, que no tengamos que prevenir gastos, no. La avaricia es cuando tú ya exageras la no donación, el no dar, ¿no? El creer que tú tienes derecho a ese dinero, que tienes derecho a ese disfrute, que tienes derecho a ese auto, ¿no? Porque tú eres primero y tú eres único. La avaricia es o lo que se llama en la vida cotidiana la codez, ¿no? Ser codos, ¿no? Cuando puedes dar sin problema y no lo das. Esa es la avaricia, ¿no? Y una de las maneras que se tiene para atacar esa avaricia es la ofrenda. Por eso en este párrafo se dice, ofreces cosas reales y ofreces también cosas mentales, ¿eh? En la práctica budista ofrecemos universos, universos enteros al Buda. Tú puedes ofrecer lo que quieras. ¿Qué nos limita a no ofrecer universos a la persona que amas, a una persona que te ha hecho daño? Ofrecerle tu serenidad, ofrecerle sus oraciones para que esté bien, que esté feliz, que esté en paz, ¿no? Y la práctica del ofrecimiento es muy importante. Cuando vayas en tu auto o vayas a tu trabajo y veas a una persona afligida, ofrécele paz. Simplemente ofrecer el pensamiento a la persona le alivia. Y eso hay que hacerlo para verlo. Vean ustedes, cuando ofreces tú algo a alguien necesitado, y el simplemente del hecho de ofrecerlo en tu mente ya genera un estado emocional muy especial. Claro, si podemos ofrecer ya cosas, alimentos, ropa, deshazte de todos los tiliches que acumulamos, si algún día lo necesito, y vamos acumulando, y a veces las casas se vuelven un cúmulo de cosas que en un futuro podrían haber servido y no sirven de nada. Una buena práctica de la renuncia es quédate con lo que realmente necesitas. Te vas a asombrar lo poquito que necesitamos. Para vivir no necesitas más de 4 pares de zapatos. No necesitas más de 7 pantalones, ¿eh? La semana tiene 7 pantalones. 7 días, perdón. No necesitas, no, realmente ponte a pensar lo que necesitas. Y lo demás, regálalo. O véndelo, barato, si quieres ayudar a alguien. El ofrecimiento es una práctica que hay que hacer. Nosotros en nuestras sociedades tenemos días de ofrecimiento. Navidad es una de ellas, ¿no? Realmente la magia, el sustento, ya hoy no tanto, pero sí, todavía se da mucho el ofrecer regalos. El regalo es un concepto que está muy ubicado. El regalar es el dar en el presente algo valioso para ti. Es el regalo. Y Navidad es una fecha muy de nosotros, muy ubicada, ¿no? En el ofrecimiento. Y realmente el ofrecimiento es una manera que también tenemos de desinflar al ego. Cuando tú ofreces algo, ¿no? Para ya no quedarte con él, ¿no? Por eso es muy importante cuando Shantideva habla aquí de la ofrenda, de ofrecerle. Obviamente, si estamos en una práctica budista, pues la ofrenda se la hacemos al Buda, pero se la puedes hacer tú a cualquier persona, incluyendo a personas desconocidas, ¿eh? Ofrende. Ofrenda tu paz, ofrende tu calma, tu entendimiento, ofrende 10 pesos, ofrende unos chicles, ofrende. Siempre el ofrecer es una cosa muy, 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 muy agradable, porque nos quita el peso del ego, ¿eh? Y es, decíamos, la estrategia que utilizamos para atacar la avaricia. Somos muy avaros. Por eso tenemos tantos problemas de estreñimiento, ¿no? Hasta en eso somos avaros. Después viene la tercera rama, que es la rama de la confesión. Y aquí ya comenzamos a entrar a un nivel más delicado de la práctica de Shantideva. La confesión en la práctica budista es un poco diferente a la confesión cristiana. En la confesión cristiana, la confesión casi siempre está muy ligada a la culpa, ¿no? Y al pedir perdón al otro. Aquí la confesión es un acto de voluntad de no seguir haciendo las cosas negativas que vienes haciendo. Esa es nuestra confesión. Y está directamente, es el, la confesión, esta confesión de Shantideva, es la confesión que está directamente ubicada como un antídoto contra la creación del karma negativo. La manera como practicantes budistas tenemos de atacar la creación del karma negativo es confesando nuestras faltas. Y todos sabemos, eso a mí me da mucha risa, porque todos sabemos, no hay duda alguna, cuando tú has hecho daño a los demás, cuando tú has cometido una falta. Nos podremos hacer tontitos, pero sabemos perfectamente bien cuando hemos hecho una falta y cuando hemos creado dolor en los demás, cuando hemos hecho un acto indebido, un acto que no debiste de haber hecho y lo hiciste. ¿Verdad? No necesitas ser ni budista, ni católico, ni apostólico, ni nada. Eso lo sabemos por naturaleza propia cuando hacemos actos indebidos. Porque tenemos nuestra propia naturaleza de la moralidad, ¿no? Entonces la confesión que hacemos como budista, obviamente se lo confesamos frente al Buda, frente al Dharma, frente a la Sangha, de no volver a hacer eso. Es muy importante en la práctica budista esta de la confesión. Miren, en otros no vamos a ver aquí, pero hay una estructura, hay una ética budista, y la ética budista empieza por la generosidad, y precisamente la generosidad se vuelve el elemento fundamental para no realizar actos indebidos. Solamente con la generosidad, que lo que vimos en la rama 2, es la base de crear karma positivo. Las acciones negativas es la base de crear el karma negativo. Entonces la confesión trabaja precisamente en crear causas y condiciones que ya no produzcan karma negativo. La confesión en la práctica budista es un acto de voluntad de no volver a repetir esos actos que tú sabes que estuvieron mal. No te hagas. Es muy fácil. Nadie te tiene que decir que hiciste mal, más que tú mismo. Tú sabes perfectamente bien cuando haces esos actos negativos. No necesitas tener los diez mandamientos cristianos. No necesitas, ni siquiera necesitamos los 5 preceptos en el budismo. Sabemos perfectamente bien cuando hacemos mal. ¿Cuándo haces mal? Cuando produces dolor en ti y en los demás. Punto. Podrás leer tomos enteros de teología del mal y del bien, pero es muy, muy, en la práctica de la enseñanza del Buda es muy claro. Hacemos mal cuando producimos sufrimiento en los demás. Y quítense de todo lo demás. No, es que yo golpeé a mis hijos porque mi papá me golpeaba a mí, y yo como es lo único que aprendí, pues voy y golpeo. Puedes tener miles de causas y condiciones para hacer mal. Pero cuando haces mal, tú sabes perfectamente que estás creando sufrimiento. Y la confesión, cuando nosotros nos confesamos, es voy a tratar de no volver a hacer esto. Lo que sea. Poner cuernos, robarle a tus compañeros, hablar mal de los otros, lo que quieras. Se hace la confesión y procuras no volverlo a hacer. ¿Ok? Pues es muy importante la confesión. Y después, para que veamos que la práctica del Buda Dharma es alegría, nos volvemos jubilosos. El júbilo es el antídoto contra los celos y la envidia. ¿Cuántas veces no has tenido tus celos y envidia porque un amigo tuyo, o un hermano, o un tío, le va muy bien? Y entonces, no, pues es que ya es narco. Luego, no, es que se transió allá, es que se acostó con el jefe. Y por eso, la capacidad de envidia y de celos que tenemos hacia los demás es impresionante, ¿eh? Shantideva lo que nos propone aquí, frente a esos celos y frente a esa envidia, es exactamente lo contrario. Sé jubiloso con el bienestar de los demás. Cuando a alguien le vaya mal, sentir alegría, sentir contento. Si le va bien, perdón, si le va bien. Si le va bien, sentir júbilos, sentir contento. Para Chantideva, lo mismo tú puedes sentir para ti mismo. Cuando a ti te vaya bien, cuando logres una buena confesión, cuando logres una buena acción, sentir júbilo y alegría por ti mismo, por lo que has logrado. En nuestra sociedad, no sé por qué, pero como si castigamos mucho la felicidad, ¿no? No nos cae muy bien una persona que es muy feliz. ¡Ah! No le creemos. ¿Y por qué está tan feliz? ¡Ah! ¿Y a poco le pasó esto? ¿No? Somos muy... la envidia y los celos son impresionantes. Comenzar a aprender a ser feliz es una carrera en esta sociedad. En esta sociedad, como si la felicidad solamente se permite en las discotecas y con el alcohol. Más allá, no nos permitimos la felicidad. Entonces, la práctica budista es muy importante, ser alegres, ser jubilosos, cuando las cosas están bien hechas y cuando las cosas van bien, ¿verdad? Ya tendremos oportunidad para ser tristes. Eso son muchas oportunidades para eso. Por eso el júbilo se dice, según la propuesta que hace Chantideva en las siete ramas, es el antídoto directo contra los celos y la envidia. En la última meditación vamos a ver todavía una posición un poquito más radical que esta, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Y acuérdense que el júbilo es una... podríamos decir, la alegría es una manera muy astuta de poderle responder a la impermanencia. ¿Se acuerda que decíamos que la impermanencia produce mucha tristeza? Pero también puede producir mucha felicidad y alegría, ¿no? Hay que buscarle. Esa es una búsqueda muy interna, ¿no? ¿Cómo puedo yo en los cambios, en mi envejecimiento, en mis enfermedades, en la realidad de mi muerte, en lo que quiero y no encuentro, en lo que tengo y no quiero, en lo que amo y se me va? ¿Cómo puedo encontrar júbilo y alegría ahí? ¿No? Esa es una tarea un poquito más profunda y ya mucho más persona. Y después, como estamos en un mundo tan complicado, tan difícil, tan confuso, buscamos lo que llama Chantideva la súplica. En nuestra práctica, como tratamos de que el ego no nos ande saboteando nuestras cosas, suplicarle a alguien que te ayude no produce ningún... Es más, en el budismo no se conoce ni el sentimiento de culpa. Pero nosotros manejamos raramente cosas muy raras, ¿no? Somos muy raros. A veces nos da pena pedir ayuda, ¿verdad? A veces nos da hasta vergüenza pedir ayuda a otra persona. Nos da sentimientos de culpa pedir ayuda a otras personas. En esta práctica de las siete ramas, la súplica es una manera que se tiene fundamentalmente para acabar con la confusión. Cuando estamos confundidos, fundamentalmente es que estamos muy ensimismados, muy en la creencia que nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro ego, podemos sortear todas las difíciles situaciones que vivimos en el samsara. En esta quinta rama, la súplica, Chantideva nos enseña que no simplemente es malo pedir ayuda, es muy bueno pedirlo. Si ustedes se van al mar y no saben nadar y entran al mar y se lo lleva la corriente, sería de lo más estúpido no pedir auxilio, ¿no? Pues así somos en nuestra vida, ¿eh? Nos está llevando el tren y no sabemos pedir ayuda. O la pedimos a gritos y a patadas. No sabemos pedir ayuda a los demás cuando estamos en problemas. Y todo mundo tenemos problemas, ¿eh? Y es, le decía, y es el antídoto perfecto contra la la confusión. Después viene el sexto, que tiene mucho que ver con la petición, que es la súplica. Y viene la petición, fundamentalmente, es hacia el Dharma, para nosotros los budistas. Recuerden en la mañana que yo les comentaba que el Dharma son las enseñanzas del Buda. Y el concepto Dharma tiene muchas interpretaciones, pero dos son las fundamentales. Dharma quiere decir fenómeno, lo que existe realmente, y Dharma quiere decir las enseñanzas que dio el Buda, que para nosotros son las enseñanzas correctas, para ver y poder tratar la realidad tal y como es. La petición que se hace es que se nos enseñe el Dharma. Todos los practicantes budistas buscamos el Dharma y que se nos enseñe. Que vengan maestros, que vengan personas letradas, personas experimentadas, personas de desarrollo intuitivo poderoso, a enseñarnos el Dharma. Todos tenemos esta necesidad de maestros y de maestras para poder seguir avanzando, porque uno, si se va solo, pues te ahorcas. Entonces la petición que hace Shantideva aquí es esa, es pedir que el Dharma se nos sea enseñado, porque queremos ser felices y no sufrir, habíamos quedado en eso, ¿no? Esa es la secta. Y el Dharma es el antídoto exacto que utilizamos contra la ignorancia. Y acuérdense que una de las causas, acuérdense que la causa fundamental de nuestro sufrimiento es porque vemos mal la realidad. Y vemos mal la realidad porque somos ignorantes. En el budismo, ignorancia no quiere decir que no leas libros. La ignorancia en el budismo quiere decir que estás interpretando de manera totalmente equivocada la realidad. Esa es la ignorancia en el budismo. La sabiduría en el budismo no es que leas 20 libros cada mes ni nada de eso. La sabiduría en el budismo es que interpretas correctamente la realidad. Claro que si lees 20 libros, pues qué bueno, ¿no? Pero ese es el concepto de ignorancia y el concepto de sabiduría en el budismo. Es la mala interpretación de la realidad y la correcta interpretación de ella. Entonces la petición de poder conocer el Dharma es fundamentalmente para acabar nuestra ignorancia. Y la ignorancia es el estado mental de tus oscuridades. Somos ignorantes porque tenemos una mente oscura. Y una mente oscura no ve, no tiene claridad. ¿Ok? Por eso se dice que el Dharma, les decía ayer, el Dharma, hoy en la mañana, el Dharma es representado en los altares con la luz, con las velas, ¿no? Y al final de las siete ramas que nos propone Shantideva es la dedicación. Ah, que es muy placentera la dedicación. No hemos dedicado al final de las meditaciones, por cierto, los méritos. Sí, tradicionalmente, no más que ahora no lo hemos hecho, ya lo vamos a hacer, qué bueno que Shantideva todavía anda por acá. Cuando terminamos las meditaciones, hacemos una pequeña dedicación. Miren, deje platicarles un poquito la dedicación. Cuando tú haces un acto bondadoso, cuando tú haces un acto generoso, cuando tú haces un acto de bienestar, genera lo que llamamos nosotros karma positivo. Y el karma positivo, como tú lo hiciste, se reside o crea la residencia en ti. Y esa energía en ti, ahí está. Entonces, en nuestra práctica, a través de las enseñanzas de muchos siglos, es no quedarte con eso tú, ¿no? Cuando tú haces un acto bondadoso, un acto paciente, un acto tolerante, un acto compasivo y amoroso, creas energía positiva. Nosotros creemos que esa energía positiva lo mejor que puedes hacer es dedicarla a otro. Porque si te quedas con ella, en la mañana siguiente que te levantes y hagas un coraje, ¡fum!, se rompe esa energía. Y ya la echaste a perder. Entonces mejor dala. Es muy chistoso esta. La idea de la dedicación es que cuando tú cumples estas seis ramas, ¿no? Ya te confesaste, dijiste, ya no lo voy a hacer, voy a activar, voy a procurar no generar celos ni envidia, voy a jubilar, me voy a ser jubiloso con el beneficio de los demás, etcétera. Creas un montón de energía positiva. Y lo mejor que puedes hacer con esa energía positiva, que se llama karma positivo, es dedicárselo a los demás. Entonces, lo que hacemos es precisamente lo que dice aquí Shantideva, que es la dedicación al Buda, al Dharma, o a otras personas, o a otra situación de esa energía positiva, y deshacerte de ella lo más pronto posible. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nosotros cuando nos va bien, nos aferramos, nos apegamos a eso, y no queremos que nos vaya mal, y ahí estamos con la envidia, con los celos, con las perturbaciones, con todo, ¿no? Queriendo que eso que nos está yendo bien no se vaya, y hasta que se va, pues acuérdense que todo sufre la impermanencia. Entonces la dedicación, lo que hacemos a veces cuando terminamos, no, a veces sí, porque a veces nos olvida, cuando terminamos la meditación, dedicamos, ¿no? O cuando terminamos el yoga también se puede hacer, dedicamos esta energía a otra persona o a otras personas que en estos momentos están sufriendo mucho más que tú, y se lo das, ¿no? Más hoy en la noche vamos a hacer la larga dedicación para las otras personas. Entonces tú haces así, bueno, yo ofrezco esto, ¿no?, a mi madre que se encuentra enferma, o ofrezco esto a estas personas que ayer las vi y estaban pidiendo limosna y se ven tan mal, ofrezco que sean bien, y se ofrece, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera no inflas al ego a través del budismo, ¿no? Híjole, es que el ego es tremendo, ¿no? Entonces, es la dedicación. Y lo curioso, fíjense, lo curioso de la dedicación, dice Shantideva, que el antídoto de la dedicación está fundamentalmente dedicado a la deslealtad, a la emoción negativa de la deslealtad. Y es muy razonable cuando uno ve las cosas de otra manera. Nosotros somos seres muy tendientes a la deslealtad. La deslealtad no es más que una conducta, podríamos decir, traidora a un previo compromiso que tú ya has hecho. Eso es una deslealtad. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Yo voy a ser leal a ti, y al día siguiente empiezas a hablar mal de esa persona. Esa es la deslealtad, ¿no? Todas las prácticas de las adulterios y todo son deslealtades, ¿no? Y mucho eso, la deslealtad, vive mucho en nosotros, porque nosotros nos conducimos según le convenga a tu ego, ¿no? Y el ego, como es muy envidioso, muy celoso, si ve que ese compromiso no le está siendo provechoso, inmediatamente cambia hacia otro, ¿verdad? Entonces, la dedicación, dice Shantideva, es el antídoto exacto contra la deslealtad, porque tú cuando le dedicas a alguien ya no tienes nada. Y cuando tú no tienes nada, ya no tienes por qué ser desleal. Pues desleal a qué si no tienes nada que cambiar ni que intercambiar. ¿Sí se entiende? Y es muy interesante esta visión de la dedicación y la dedicación como el antídoto exacto contra la deslealtad. Y estoy hablando de deslealtad desde la familia, en el trabajo, en tus grupos sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando y todos sabemos perfectamente bien, no les tengo que decir yo nada, de cuando somos desleales con las personas o con las situaciones que estamos viviendo, ¿eh? Pues estos son los siete ramas. Ahí los que puedan leerlo hoy en la noche, léanlos hoy en la noche. Recuerden cuáles son los antídotos exactos de cada uno de ellos. Y fundamentalmente, si lo pueden recitar una vez a la semana, estaría bueno. Simplemente para que ustedes recuerden estas siete ramas y cómo podemos atacar los siete estados emocionales que son producto de nuestro sufrimiento. Déjenme cerrar ya para a ver si podemos meditar un... Híjole, van a ser las dos. Bueno, vamos a meditar. Dos y media de la comida, ¿verdad? Es lo que nos espera un ratito. Vamos a meditar unos 15 minutos. Fíjense cómo aquí Shantideva nos enseña a utilizar los antídotos. Déjenme hablarles ya para cerrar ese antídoto. Todas las emociones negativas tienen su espejo contrario, ¿verdad? A este espejo contrario de las emociones negativas le llamamos antídotos. Son antídotos, como las vacunas. Las vacunas son antídotos, ¿no? Y los antídotos, acuérdense que la idea fundamental es que en tu mente corazón, no pueden existir al mismo tiempo dos emociones contrarias, ¿verdad? Entonces, si aparece una emoción negativa y tú le generas el antídoto exacto a esa emoción negativa, inmediatamente sale de tu mente. Porque no puede convivir. Entonces, la idea de los antídotos es una práctica de adiestramiento mental muy importante. Pero antes de aplicar el antídoto correcto, tú debes de observar tu estado emocional negativo. Porque si no observas bien tu estado emocional negativo, no puedes generar el antídoto correcto. Y quizá el antídoto que apliques tú sea totalmente incorrecto a ese estado emocional negativo. Es como si tuvieras tú, si te vacunaran tú a ti de viruela y tuvieras paperas. Pues no te va a servir nada la vacuna, ¿verdad? Porque tú no tienes eso. La técnica de la meditación que hacemos, de observarnos, y de observar tus pensamientos, es observar qué emoción realmente es la que estás tú sintiendo. Nuestra mente está tan confundida y tan perturbada que ni siquiera sabemos qué emociones negativas tenemos. No sabemos si estamos sintiendo odio, si estamos sintiendo celos, si estamos sintiendo envidia. Estamos tan confundidos en nuestro mundo emocional que ni siquiera reconocemos de manera correcta nuestras emociones negativas. Y si tú no identificas correctamente tus emociones negativas, difícilmente vas a poder aplicarle el antídoto correcto. La única manera de aplicar un antídoto correcto a una emoción negativa es dándole luz a esa emoción negativa. Y la luz se llama conciencia, percatación, atención. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Estoy sintiendo amor o estoy sintiendo celos? ¿Estoy sintiendo envidia o estoy sintiendo ira? Son cosas totalmente diferentes, ¿eh? Pero con nuestra mente confundida, todo ese tipo de emociones se nos confunden. Y entonces tratamos de superar esas emociones negativas con antídotos totalmente incorrectos y por eso seguimos generando más equivocaciones, más emociones negativas, más confusión de cómo atacarlas. Confundes cómo atacar y creas más emociones negativas. Ahí estamos en el círculo, creamos el círculo de samsara. Es el círculo vicioso. Como atacas mal, produces más mal. No, por eso la samatha o la calma mental es tan básica en la práctica del budismo. Es el primer paso que hay que dar para reconocer cuáles son tus verdaderas emociones negativas y no aquellas que tú crees que son. O aquellas que tu ego te dice. No, si yo no tengo celos, yo soy competitivo. No, si yo no siento odio, yo lo que siento es que tengo que superarlo. ¿No? Y nos inventamos miles de tonterías para no aceptar las emociones negativas tal y como son. Y les damos otros nombres, las confundimos, etcétera. Por eso es tan importante reconocernos cuáles son nuestras verdaderas emociones negativas, ¿eh? Son muy importantes. No creas lo primero que te salga en tu mente. No lo creas. No te creas a ti. Por eso decimos mucho en la meditación, no te creas tus pensamientos, no te creas tus emociones, no les compres a tus pensamientos y emociones lo que traen, ¿no? Casi siempre traen puras tarugadas, pura basura, pura toxina. No se las compres, ¿no? Pues esta es la enseñanza tibetana de Shantideva. Ya cada uno de nosotros, cada uno de nuestras historias, pues tendremos nuestras diferentes emociones negativas, unas serán más. Tú, lo que tenemos que hacer nosotros aquí, más en este retiro que estás en silencio, es trata de de aclararte cuáles son tus emociones negativas más poderosas que te dominan. Y trata de que sea nomás una o dos. No hagas el listado así que tenemos todos de nuestras historias. No. Tómate una o dos emociones, o una nomás, en este caso una si es tu primera vez. Hazte la pregunta, ¿cuál es la emoción negativa que a mí me domina más en mi mente corazón? ¿Cuál es? Siempre tenemos una dominante, y sobre esa dominante, vete sobre ella. Y dejas quizá las emociones negativas que tienes secundarias o terciarias, déjalas en paz. Y toma esa emoción más fuerte. ¿Eres una persona que odia muy fácil? ¿Eres una persona que se deprime muy fácil? ¿O eres una persona que dudas de todo? Toma la emoción negativa más poderosa que tengas y sobre esa emoción trabaja en el retiro. Y sobre esa emoción ve las cuatro meditaciones y las meditaciones de Samatha y las enseñanzas. Busca cómo tú puedes atacar de manera hábil, compasiva, tranquila, calmada, esa emoción negativa que tanto sufrimiento te ha generado y que es la principal responsable, no la única, de que tú hayas hecho sufrir a los demás. Tenemos una. Acuérdense que Buda dice que tenemos 84,000 emociones negativas, o sea que aquí puede haber más todavía. Trata de agarrar esa emoción y trata de trabajar esa emoción y buscar el antídoto más adecuado, que pues, por ejemplo, uno es muy curioso cuando uno observa y estudia estos temas. En el budismo tibetano, para contraponerse al odio, si somos una persona odiosa, no se recomienda el amor ni la compasión. ¿Saben qué estado emocional se recomienda para atacar como antídoto del odio? La paciencia. Y dice, ¿qué hubo? ¿Cómo que la paciencia es el antídoto ideal contra el odio? Pues sí, porque el odio es un estado emocional de desesperación, de angustia, de ahogamiento. Si tú ves el odio así, entonces dices, pues claro, ¿no? Yo genero odio porque no soy paciente. Me falta la paciencia, o lo que podríamos llamar la verdadera tolerancia a que las gentes sean diferentes a ti. Porque el odio solamente surge porque las cosas no son como tú crees que son. No las cosas, y las personas. Entonces el antídoto ideal en esta práctica contra el odio es la paciencia. ¿Se fijan? Entonces, la lógica que tenemos que tener para poder abarcar nuestras emociones negativas es bastante diferente a la lógica que nos han enseñado, ya sea en escuela, en nuestras religiones o nuestras familias. Comenzamos a cambiar un poquito eso, ¿no? Porque lo que sí les aseguro es que esa lógica no ha funcionado. Porque si hubiera funcionado, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿No? Bien. No habiendo más preguntas porque no la pueden hacer, vamos a meditar. Para seguir en nuestro silencio, simplemente voy a decir cada una de las siete ramas de Shantideva y ustedes ya hacen su propia reflexión a su propia experiencia, por favor, ¿eh? La jornada de hoy en la tarde es, terminamos nuestra meditación, poquito más de 2:30 para tener unos 15-20 minutos de relajación. No sé si tocaremos la campana para la comida, 2:30. Sí, vamos a tocar una campanita, 2:30 comemos, en silencio, absoluto silencio, por favor. Vamos a tener nuestro descanso, ahorita vamos a tener nuestro descanso largo hasta las 5 de la tarde. De 5 a 6 nos vemos, a las 5 nos vemos en el salón de yoga, tenemos yoga de 5 a 6. A las 6, terminamos más o menos a las 6, unos 5 minutos nos relajamos, nos venimos aquí, otra vez donde estás, en exactamente el mismo lugar, ahí, recuerda dejar tu lugar bien ordenadito, por favor. Las hojas, no en el suelo, la dejan arriba las hojas, por favor, y los libros menos todavía en el suelo, todo arriba. Nos vemos de 6, vamos a tener dos prácticas, de 6 a 7 samatha o calma mental, de 7 a 8 tenemos nuestra segunda, la vamos a hacer igual, vamos a leerla, nuestra segunda meditación tibetana, y la vamos a reflexionar. A las 8:15 le paramos y vamos a cenar y tenemos nuestra ceremonia nocturna, que ya les platicaré más adelante de lo que se va a tratar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas 15-20 minutos de meditación. Lectura de Shantideva, simplemente voy a hablar del concepto, ya no voy a leer todo. Acuérdate que homenaje, el ego, donde anda, ¿no? Ahí te vas. Ya parece ser la enseñanza, ¿no? Entonces tomas tu posición, por favor. De manera resumida, genera tu motivación particular de por qué vas a hacer esta meditación. Tráete la situación que estás viviendo en este momento en tu vida, dolorosa, difícil, tráetela en este momento. Y también genera la motivación más general, la motivación de ser una mejor persona, comenzar a contribuir a crear causas y condiciones de felicidad y ya no ser causa de sufrimiento de ti y de los demás. Tu tercer paso es revisa tu cuerpo, tus ojos cerrados, lengua arriba del paladar, cuello y hombros equilibrados, por favor. Tus brazos y piernas sueltas a la gravedad. Pecho y fíjense cómo en el estómago, si estamos muy contrayendo el estómago, suelta el estómago. Nadie te va a tomar una foto de la lonjita ni nada, no te preocupes. Suelta el estómago. Y tu espalda semirrecta, cómoda. Iniciamos, por favor. Reverencia, homenaje al Buda, al Dharma y a la Sangha, y a todas las personas conocidas y desconocidas que te han dado comida, ropa, medicina, calor, que te han acompañado. Reverencia. Tú eres lo que los demás han hecho de ti. Y ese es el homenaje ofrenda. Ofreces todos los universos al Buda, al Dharma o la Sangha, y a todas las personas que te han auxiliado, que te han apoyado, que han estado contigo. Das todo aquello que ya no necesitas y quizá lo que necesitas también. Ofrenda. Confesión. Ahorita es el momento que te confieses, por lo menos a ti mismo, al Buda, al Dharma y a la Sangha, de todo aquello que no debiste hacer y haces, de que todo aquello mal que has hecho ahora, y genera la voluntad de no volverlo a hacer. Confiésate por lo menos a ti mismo, al Buda, al Dharma y a la Sangha, y genera la voluntad de no volverlo a hacer. De manera consciente. No es una represión, por favor. Es una toma de conciencia voluntaria de no volverlo a hacer. Confesión. Júbilo, alégrate porque has confesado aquello que tanto mal ha producido en ti y en los demás. Alégrate por el bienestar de los demás. Júbilo, alegría, ecuánime, porque las cosas te han salido bien, porque a esas personas les ha ido bien. Cultiva en ti el júbilo, la alegría y la ecuanimidad. Súplica para que el Buda, el Dharma y la Sangha nos ayuden a salir del ciclo, de la pesadilla del samsara, de las confusiones, las dudas, nos ayuden a salir del sufrimiento. Suplicamos al Buda y al Dharma y a la Sangha y a los maestros y maestras que nos enseñen el Dharma, que no nos expliquen, que podamos tener una visión correcta de las cosas tal y como son. Súplica. sexto y petición. Pedimos que se queden con nosotros, que los Budas, que el Dharma, se queden muchos años, muchos siglos aquí con nosotros. Aceptamos nuestras limitaciones, nuestras confusiones, y pedimos auxilio a los Budas, a los maestros, a las maestras, que nos den claridad, que nos ayuden a salir de esta pesadilla. Petición. Dedicación. Toda la energía positiva que estás generando en estas meditaciones, en estas reflexiones, y en este cambio de visión y de conducta, dedícaselas a otras personas. Dedícale en tu mente universos al Buda, al Dharma y a la Sangha. Y a todas las personas que te han ayudado, tus épocas difíciles, tus situaciones complicadas, para que estén bien, estén felices, para que estén en paz. Dedicación. Siete ramas de Shantideva.